Sabemos muchas personas que se podría decir que somos un testimonio de esa cara humana de las migraciones. Quiero también presentarles a Germán Ávila. Él más tarde puede platicar con ustedes acerca de su experiencia. Él viajó desde Guatemala por todo México, caminó 5 días por el desierto de Arizona buscando un alivio económico para su familia. Llegó a los Estados Unidos, al área de la bahía de donde viene, de San Francisco, de donde viene esta compañera que acaba de hablar. Trabajó, luego regresó y ahora él está haciendo trabajo a favor de los migrantes en una casa del migrante de refugio en el pueblo donde él vive. Así que más adelante, ¿te puedes parar un momentito? Más adelante, si tienen ustedes preguntas para Germán Ávila, él con mucho gusto conversará con ustedes. Pasando a la próxima fase de nuestra presentación, voy a hacer un par de preguntas así de contexto y luego, como les dije al principio, les voy a dar la oportunidad a todos ustedes si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas. Lo que yo quería preguntarle a nuestros panelistas es, ya tenemos ese tratado CAFTA o TLC impuesto sobre nosotros. ¿Qué sugerencias tienen ustedes para poder hacer presión para que estos tratados cambien, se quiten, se modifiquen, se reformen? ¿Y qué podemos hacer para vincular ese trabajo de organizaciones acá en el país de origen, entre familias del país de origen y comunidades organizadas de migrantes en los Estados Unidos o en cualquier otro país en donde los inmigrantes estén trabajando? Y finalmente, ¿qué sugerencias tienen ustedes para trabajar con los gobiernos expulsores de migrantes? ¿Es esto posible o no? Así que, ¿quién quiere tomar, por favor?
Bueno, yo creo que es decirle no al que ya está, ¿verdad?, al TLC, y que considero de que sí, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros podemos hacer tipos de presiones desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, dejando de consumir todos esos productos, ¿verdad?, que aquí el compañero mencionaba, uno de los ejemplos, por ejemplo, McDonald's, Burger King. No es por despreciar, pero yo creo que si vemos una de ahí, sí que una opresión total a los productos que se dan a nivel local. Y precisamente por eso yo comentaba de que cómo también utilizar la remesa en fortalecer la economía local desde nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, yo siento de que cuando vemos el eslogan Otra América es posible, claro que sí es posible desde la limpieza mental, porque también estamos muy contaminadas mentalmente, ¿verdad? Porque los jóvenes de hoy día no viven felices, viven con tensión, con estrés, con preocupación, porque quiere tener todo lo lujo, ¿verdad? Pero a la larga, desde nuestra cosmovisión, para nosotros eso no es la felicidad, ¿verdad? Y ya lo decía el compañero aquí, la recuperación del hogar, la recuperación de la familia, la recuperación de la convivencia que se debe tener, la armonía con la madre naturaleza. Entonces yo creo que es cierto que es un proceso bastante lento, pero hay que iniciar, ¿verdad? Y acciones concretas que yo invitaría aquí a los hermanos de otros países y a los hermanos aquí, es de que ya no aceptamos el uso excesivo al plástico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso es un acto que vamos a ir dando y decirle un no a estas políticas que viene a oprimir al pueblo.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere retomar el tema?
Sí, en cuanto a esto de los tratados de libre comercio, sabemos que en cualquier negocio el más poderoso sale ganando, ¿verdad? El que tiene más posibilidades de competir. Y sabemos que en el caso de la agricultura de los Estados Unidos está subsidiada por el Estado, y en los países de Centroamérica no es así, y en el caso de Guatemala tampoco, ¿verdad? De lo sumo lo que le llega a los uno que otro agricultor es una bolsa de fertilizante, ¿verdad? Pero eso no ayuda en nada para mejorar. Yo pienso que lo que mejor se puede hacer es mantener una actitud organizativa, ¿no? Unirnos la compañera mencionaba de alianzas. Desafortunadamente en nuestro país las ONGs y algunas instituciones que se dedican a hacer estudios sobre los migrantes solo quedan como conejillos de indias, como objeto de estudio, de investigaciones, pero no son beneficiados para nada en lo que realmente se hace. Por eso yo tuve que retirarme de una organización para trabajar en el sector de iglesia, porque ahí atendemos directamente a los migrantes, conocemos, tenemos esa relación con ellos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, organizarnos cada vez más y articular mejor las alianzas entre las instituciones para poder generar un bloque de presión para el Estado, para que no lo que está establecido en los tratados de libre comercio golpeen de una mejor, de una forma menos dura a los campesinos y a la población del país, ¿verdad? Y a nivel de Latinoamérica. Eso. Y la otra cuestión es estar organizados en bloque. Podemos presionar al Estado para que genere políticas de desarrollo que atiendan las causas que generan la migración, como políticas agrícolas, creación de cooperativas, fertilizantes y todo, para que el campesino tenga acceso a algún crédito público que no sea muy con intereses altos para la población, para que ellos puedan desarrollarse localmente y hacer de esa forma que ellos, o lograr de esa forma que ellos no se vean obligados, porque la migración es forzada, por lo que decíamos anteriormente, la pobreza, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, la mayor organización en las comunidades, entre las instituciones, es lo que puede generar un frente o un bloque que pueda generar presión al Estado para que las consecuencias de los tratados no sean duros para la población.
Gracias, Carlos. Elvira y Eduardo, sobre la segunda parte de la pregunta, ¿qué podemos hacer para vincularnos más como organizaciones de origen y organizaciones migrantes? ¿Y es posible trabajar con los gobiernos de origen y cómo hacerlo?
Yo pienso que sí es muy importante que nos involucremos políticamente con nuestros congresistas o diputados o senadores de nuestras comunidades. Por ejemplo, hace poco se estuvo haciendo y seguimos haciendo demandas para que el Tratado de Libre Comercio se renegocie nuevamente. A las declaraciones que hizo el senador Obama, candidato a presidente de los Estados Unidos, él dijo que sí iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Básicamente lo que en México ha dañado más ha sido el campo, como lo mencionó Carlos. Lo que más ha afectado es porque los Estados Unidos, los granjeros, los productores de granos están subsidiados. Por ejemplo, si pierden, hubo una mal temporada o se perdió su cosecha, la aseguranza le paga lo que perdió el campesino. Más en cambio en México, por ejemplo, si es el maíz, que es en el área donde yo vivo, que es lo que más se produce, es, por ejemplo, si es de temporal, es solamente tienen que esperar a que caiga la lluvia para que el maíz pueda crecer. Si hubo sequía, el maíz se va a acabar y nadie le va a pagar, ninguna aseguranza le va a pagar. Y los transgénicos han hecho también un impacto muy grande en nuestras comunidades, que hay muchas áreas en Michoacán también que han llegado transgénicos. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, a veces nos llama más la atención lo abundante, porque venimos de comunidades pobres, nos llama más la atención lo abundante que lo que el producto puede ser bueno. Por ejemplo, muchos de nuestros granos vienen siendo 100% orgánicos y los transgénicos no son 100% orgánicos. Por ejemplo, en mi situación, yo cuando llegué deportada, yo quise poner una granja de pollitos. Primero yo crié 60 pollos orgánicos y yo dije, la gente le va a gustar porque son pollos orgánicos, son más nutritivos que los que les ponen hormonas, más sin en cambio la gente, no, pues es que ese pollo está re flaco, no, es que yo quiero comer carne. Y la diferencia, o sea, la gente a veces no sabe diferenciar lo que es 100% natural a lo que contiene hormonas. Y yo pienso que es muy importante seguir trabajando con con nuestros diputados, nuestros congresistas, para lograr que cambien esas políticas de los tratados de libre comercio. Igual también en nuestras comunidades, yo veo en mi comunidad, o sea, no, como lo menciona la compañera acá acerca de las remesas, nuestra gente no es solamente el consumismo. Quiere tener una casa bonita, quiere tener su lavadora, de esas de las que ya exprimen y si se encaran mucho mejor, ¿verdad? Pero nuestra gente es como no quiere invertir en un pequeño negocio, porque si yo no me quiero matar aquí todo el día y estar metida todo el día en un negocio donde voy a ganar un poquito de dinero. Desafortunadamente las transnacionales llegan a nuestros países ofreciendo, por ejemplo, un producto que se puede encontrar en 100 pesos, lo ponen en 50 pesos, pues ¿a dónde va a ir la gente? Es como Walmart. Es Walmart, ofrece las mejores ofertas, por ejemplo, ¿y qué va a hacer nuestra gente? Pues nuestra gente va a ir a comprar en las oportunidades de oferta, y desafortunadamente es lo que han hecho las transnacionales en nuestras comunidades. Pues sí, pienso que tenemos que trabajar mucho con nuestros progresistas.
Muchas gracias, Amira. ¿Algo que agregar, Juan?
Solamente un poco de el caso del pueblo de Capolava. Es un pueblo que se ha denominado un pueblo en resistencia, el cual, para darles un poco a conocer, Capolava no cuenta con jueces, no cuenta con policías. Hemos estado en contra del RENAP, del Registro Nacional de las Personas, imposiciones que van hacia la privatización. El hecho que les estoy comentando esto, queremos ser un pueblo independiente. Hemos tomado el poder municipal. Hemos tomado las decisiones nosotros como pueblo. Porque realmente, en la experiencia de nosotros vivida, ya no creemos en los congresistas, ya no creemos en los gobiernos, ya no creemos casi en nada. Porque realmente, al inicio de las campañas políticas, nos ofrecen todo. Y ya cuando están en el poder, ya no te conocen. Entonces, realmente, el pueblo de Capolán se ha empezado a ser independiente. Y como pueblo, pues, tal vez como grupos, ¿verdad?, nosotros hemos empezado a crear empresas de producción, apuntando realmente también a la educación popular para poderle dar un cambio al pueblo. Creemos que nosotros podemos darle sostenibilidad a nuestros pueblos y no ser dependiente de los gobiernos, que solamente son manipuladores, y no tanto eso, son también manipulados. Firman cualquier tratado sin analizarlo, sin estudiarlo, sin ni siquiera conocerlo. Entonces realmente es una diferencia total que nosotros tenemos. No queremos lidiar con los congresistas, con los gobiernos, no les pedimos espacio a ellos, nosotros creamos espacios para que puedan trabajar con nosotros.
Gracias. Gracias, Eduardo. Pues bien, ahora voy a abrir la conversación a todos ustedes. Les recuerdo, si pueden tomar menos de un minuto para hacer su pregunta, les pido que sea pregunta y que no sea discurso. Vamos a escuchar a unas 4 preguntas y luego le vamos a dar oportunidad a nuestros panelistas para que respondan. Tenemos aquí la primera. Y si nos dice de dónde viene y rapidito su afiliación.
Hola, ¿qué tal? Yo me llamo José Luis Pavón, vengo de San Francisco, California. Y quería, hacer una pregunta sobre las dificultades de organizando los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Pertenezco a una organización que ha participado ya por muchos años en las luchas de los inmigrantes en los Estados Unidos. Y, ahorita mismo hay un gran miedo, ¿no?, dentro de la comunidad inmigrante, ¿no? Las redadas se han incrementado en este último año, está bien demasiado pesado. La verdad, otra dificultad dificilísima es que mucha de nuestra gente, nacidos y crecidos en los Estados Unidos o inmigrantes, se han vendido. O sea, serán, especialmente la gente que ya están establecidos económicamente, tienen ya un negocio, una casa, como si ellos piensan que ya ganaron el deseo americano y que ya no quieren oponer el gobierno, y ya ellos creen que en conformar con el gobierno que va a asegurar sus seguro económico por el futuro, ¿no? Así que, y también para mí es una gran inspiración, ¿no? A ver a Elvira o a la compañera que estaba hablando ahorita en el video, que son inmigrantes, que estaban dentro de los Estados Unidos y que tienen el análisis en contra del el capitalismo, en contra del imperialismo, de la explotación de la mano de obra inmigrante, ¿no? Pero la mayoría de la población inmigrante en los Estados Unidos no tienen ese análisis, ¿no? Y ¿cómo llegamos, ya voy a terminar, cómo desarrollamos ese análisis, ¿no? ¿Cómo desarrollamos el liderazgo, ¿no? Y pues sí, esa es una gran decisión para movilizar los inmigrantes.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Ana Pérez.
Yo soy Ana Pérez, soy miembro de NEIPA, la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, y también soy miembro de CARES en San Francisco. Mi pregunta es, ¿qué vínculos tiene con los pueblos indígenas de Estados Unidos y de los pueblos indígenas del mundo? ¿Qué, han habido alguna relación, algún vínculo? Y desde esa perspectiva, ¿qué políticas en conjunto como indígenas mundiales han aportado?
Gracias, Ana. Un perfecto ejemplo de cómo hacer una pregunta, no para menospreciar tu punto de vista, porque yo también, igual que tú, estoy muy emocionado de estar aquí compartiendo con nuestros compañeros y compañeras. Sí.
Bueno, mi nombre es Rubén Moray, soy miembro y fundador de Casa Guatemala en Chicago.
Bueno, no es para hablar un poco más fuerte.
Aproximadamente 30 años de existir. Hemos estado en estudios en lucha de los inmigrantes, pero más que todo por las luchas sociales en Guatemala. Y nuestra primera idea de formar esta organización fue, el objetivo era pues las demandas contra las violaciones a los derechos humanos de los años 80, 90 y romper el cerco de desinformación que había hacia Guatemala por estas causas, ¿verdad? Que, entonces, después de los acuerdos de paz, pues tomamos nuevos objetivos. Y este objetivo fueron más, fuimos más a la práctica. Entonces nos fuimos a hacer el trabajo con las comunidades adentro de Guatemala y a tratar de hacer una fórmula de un desarrollo económico y político. En esto es lo que estamos hasta el momento. Y mi pregunta es, pues, es que, por ejemplo, lo que decía la compañera aquí, ¿verdad? Que vayamos más a la práctica, que vayamos más a la solvencia, hacia la raíz del desarrollo, ¿verdad? De nuestros pueblos, porque no solo el pueblo de Guatemala es el que tiene este problema. Sabemos que el neoliberalismo, la globalización, todo eso, pues, ya es viejo. El sistema también es una estructura, ¿verdad? Es una estructura que nunca ha defendido las bases ni los derechos de nuestros pueblos. Entonces, no hemos tenido representación real en nuestro gobierno, lo que decía el compañero, ya no creemos en eso, pero creo que nosotros somos los que tenemos que cambiar eso, pero tenemos que ir a la práctica, porque si nos quedamos nada más en la demanda, en la protesta, en el activismo, no vamos a llegar a realmente. Entonces, yo quisiera que ustedes que están aquí en el panel, yo vi que hubo mucha cuestión así, ¿verdad? Tipo, es Cristo, ¿verdad? Mucho sacrificio, ¿verdad? De la gente, cómo la gente es despejada, ¿verdad? Cuando emigran, cuando deportan. Y quisiera saber yo qué acciones las organizaciones vamos a tomar, más prácticas, para tener un desarrollo real en nuestras comunidades, para que nuestra gente no emigre a los Estados Unidos ni a ningún otro país, ni los campesinos se vengan a la ciudad, pues, porque también hay migraciones.
Yo creo que ya tengo el meollo de tu pregunta. Voy a allá la compañera.
Yo sé que ya se están yendo, tenemos unos documentos aquí que pueden, por favor, os tomar.
Perdón, me dice que ya había levantado la mano el compañero de Gorra Blanca. Vamos a hacer otra ronda a la compañera de Atlas y al compañero de Camisa Gris. Vamos a hacer la otra ronda, pero le vamos a dar la oportunidad a los panelistas que han participado. Perdón. Para la otra ronda.
hay poca información en las familias que están en Estados Unidos. Por ejemplo, yo soy de Martínez de Mujer y he visto las familias que han negado estas conversaciones que estamos haciendo aquí. Está bien, el problema es allá en las comunidades donde están las familias de ellos. Sí, sí, está bien. Y la otra cuestión, si ha provocado problemas en cuanto hiciera el gobierno en cuanto a las viviendas. Cuando mira una persona que está en Estados Unidos, una vivienda, pongamos digna, pero que no tiene, entonces provoca un choque en este lado. Y ustedes también, no sé si miren también, digamos, cuando se está hablando el derecho de los pueblos indígenas, están hablando que no hay juez, que no hay policía, pero será que se está hablando de una autonomía integral, por eso nada más no ver no tener la policía, no ver un alcalde ahí, sino que no sé si cómo está esto, porque ahorita hay mucho, propuestas sobre esto. No sé también cómo miren ustedes el problema de tierra en ese tema, también como me parece que hay un problema que ha causado, porque mucha gente vende sus tierritas hasta otros viviendo cuando se van para allá.
Bueno, el compañero acá nos acaba de hacer cuatro preguntas. Entonces, lo que voy a sugerir es de que los panelistas contesten las primeras preguntas y vamos a dejar la del compañero de camisa azul agregando las dos de atrás para ya finalizar nuestro foro. Entonces, resumiendo, ¿qué vínculos hay entre los pueblos indígenas de origen y los pueblos, vínculos entre pueblos indígenas acá y en los Estados Unidos y otros pueblos latinoamericanos, cómo ir del análisis político a la práctica, y cuáles son las dificultades que hay para organizar a los inmigrantes allá en los Estados Unidos. Así que, ¿quién quiere empezar?
Eduardo. Es poco realmente sobre el tema de la inmigración, ¿verdad? Yo creo que es una lucha para todos, pero nosotros como cajolenses, digamos, tenemos muy pocos vínculos, aunque sí conocemos a hermanos norteamericanos indígenas y también como la de Centro y Suramérica, pero es muy poco. Ahora, la organización del pueblo emigrante en los Estados Unidos es difícil. Primero, es por la desinformación que hay. Segundo, es el no conocer la historia la cual nos ha forzado a emigrar. Entonces, eso dificulta que haya movimiento para luchar en contra de las imposiciones. Y pues, realmente, tercero, las represiones que se viven, ¿verdad? Entonces, sí es difícil, es a través de una concientización que hay que ser masiva para que también muchos de nosotros, los jóvenes que emigramos, ¿verdad? Si no tenemos conocimiento de la historia de nuestro país, esa es la dificultad. Y realmente, como solo vamos temporalmente, digamos 2 años o 3 años, la necesidad es de trabajar rápido y regresar al país. Aunque realmente la verdadera historia cambia. Solamente me fui por 2 años y resultó 10 años. Entonces, hay muchos factores por los cuales no se llega a tener una organización colectiva en Estados Unidos.
Creo que hacia eso vamos, ¿verdad? De buscar ese vínculo entre hermanos y hermanas. Precisamente cuando yo inicié les comentaba de que nos falta organizarnos tanto allá como acá, ¿verdad? Yo creo que son los retos que tenemos que hacer. A nivel de Guatemala, pues, yo creo que no existen muchas organizaciones que trabajan este tema, ¿verdad? Si vemos, creo que el esfuerzo más fuerte que han hecho son casas de migrantes, ¿verdad? Que más o menos están con las fronteras y que también hay que valorizarla, pero desde las comunidades no hay organizaciones, ¿verdad? Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer.
Gracias. En cuanto a las organizaciones, yo creo que hay algo muy importante que analizar. A veces perdemos de vista nuestra situación en que estamos. Yo hace 2 años estuve apoyando a NISWA en una gira en los Estados Unidos y me daba cuenta de que hay muchos intereses en los grupos. Algunos son fraternidades, otros son coaliciones, otros son de otro. Entonces cada grupo quiere prevalecer en los espacios y se genera mayor división en vez de unidad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que entender que todos somos migrantes, que todos luchamos por un mismo fin, y entonces olvidarnos de los aspectos políticos que puedan prevalecer dentro de los grupos, ¿verdad? Para poder crear un grupo que esté realmente representativo, que sea representativo, ¿verdad? Y en cuanto a la integración a nivel mundial, como decía la compañera, nosotros, bueno, personalmente, como trabajamos en iglesia, la relación que tenemos es más con, casi es con toda la población. Yo creo que también quiero hacer un llamado de atención al respecto, ¿verdad? Hicimos un diagnóstico en la frontera de San Marcos y Tapachula, ¿verdad?, de México. Y cuando presentamos los resultados, se nos acercan. ¿Por qué las mujeres no aparecemos de esa forma? ¿Por qué los niños no aparecemos de esa forma? ¿Por qué nosotros los indígenas no aparecemos de esa forma? Parece que somos especialistas en dividirnos, ¿verdad? Cada quien vemos las cosas desde nuestro punto de vista, y yo creo que para articular algo tenemos que ir limpiando ciertas cosas para ser más coherentes en la integración que queremos, ¿verdad? Porque si yo quiero pelear solo porque si soy ladino, solo peleo por el ladino, por mis intereses, entonces desconozco los intereses de los demás, y ahí creo un gran conflicto y creo una gran división dentro de los grupos. Las mujeres, los niños y todos deben estar integrados y representados en los espacios para poder incidir de mejor forma en las decisiones que desde afuera nos imponen o las mismas autoridades estatales nos imponen, ¿verdad?
Gracias.
Elvira.
Bueno, con respecto a la pregunta de la organización hacia nuestros migrantes en los Estados Unidos, sí, el mismo compañero pues se dio, yo creo, la respuesta, porque dijo que hay mucho temor dentro de nuestras comunidades. Es muy cierto, hay mucho temor dentro de nuestras comunidades hacia no ser visibles, hacia que, pues no, yo no quiero aparecer ahí en la televisión porque la migra me va a caer. Y ha surgido con muchas de nuestras familias en Chicago que eso pasó, se hicieron públicos, y más en los medios de comunicación en inglés. Si dicen, yo soy indocumentado, trabajo en tal lado, bueno, allí ya los en el trabajo los despiden porque dicen, tú diste declaraciones en los medios de comunicación que eras indocumentado, así que aquí ya todos saben y tú no puedes estar aquí. Es una manera de reprimir también al trabajador. Muchas veces la gente dice que con las marchas en 2000, bueno, las marchas, gracias a Dios, tuvimos mucho apoyo también de los medios de comunicación que informaron acerca de esa ley antimigrante HR 4437, conocida como Sensenbrenner. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad se empezó a levantar, en el trabajo comenzaron a hablar, empezaron los mismos locutores o los de los medios de comunicación decían, no, pues tenemos que luchar para derrotar esa propuesta de ley. Se le informó a la gente, como dicen los compañeros, hay mucha desinformación. Ahora la gente dice, bueno, después de que salimos a marchar, pues ahora empieza la represalia. No empieza la represalia. La represalia ya la había con el plan del ICE Endgame o final del juego, que dice que de 2003 a 2012 van a arrestar y deportar a todas las personas que se encuentren indocumentadas en el país. Pero ¿qué pasa? Que desafortunadamente la información no apareció por ningún lado. Nosotros como organizaciones sí podemos hacer un volante, un flyer, pero si tenemos una reunión de 20, 50 personas, esas personas solamente se dieron cuenta. Y los millones de familias que están indocumentadas no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque la información no puede llegar hasta allá. Y bueno, es en parte, yo pienso que nuestra gente ha estado un poco asustada por todas las redadas y deportaciones que ha habido en estos días, porque sigue habiendo redadas y sigue habiendo deportaciones de nuestra gente.
Gracias, Elvira. Antes de pasar a la próxima ronda de preguntas, un par de notas. La primera, Elvira menciona a Sensenbrenner. Sensenbrenner es un representante del Congreso en los Estados Unidos, miembro del Partido Republicano. La familia de él son los dueños de la compañía Kimberly Clark. Kimberly Clark es la dueña de los Kleenex, la dueña del papel higiénico. Si usted va a cualquier hotel en Guatemala y entra a un baño a lavarse las manos y luego toma una toallita, esa máquina que da dispensadora de toallitas
es de la Kimberly Clark. Entonces, mucho cuidado de dónde compramos el papel de las toallitas y esas cosas. La otra es las redadas y las deportaciones. ¿Por qué tanta redada? ¿Por qué tanta deportación si las compañías necesitan nuestro trabajo? Bueno, primero, para bajar los sueldos y que tengamos miedo. Pero hay otra razón bien importante. La administración del presidente Bush hizo un contrato millonario con una compañía que se llama KBS, que es subsidiaria de una compañía que se llama Halliburton, que es de las que tienen contratos en Irak. Adivinen quién es el dueño de esa compañía, el vicepresidente Dick Cheney. Y este contrato, ellos tienen un contrato de llenar tantos miles de camas en las cárceles que el gobierno de Bush le paga $79 por cama por noche. ¿Y cómo van a llenar esas camas? Con los deportados y con, y con las redadas. Bien, dos preguntas más. Sepa cómo le va a las comunidades de origen aquí. ¿Cómo lidiar con esa situación de que hay casas de remesas que están con construcciones modernas y hay otras familias que tienen una vivienda mínima por debajo de lo que debería de ser? La pregunta de la tierra también. Luego, al final, cómo ponerle presión a los congresistas en los Estados Unidos para parar las redadas, y por último, cómo se organizó la comunidad de Cajola de Morristown, New Jersey.
Bueno, realmente yo creo que, como dicen, ¿verdad? En un momento el dinero es una visión devastadora, ¿verdad? Realmente lo que decía el compañero aquí de Conic, sí es precisamente lo que ha llevado al pueblo a emigrar, de que en primero, como decía la compañera, realmente no se sabe que un país donde se pueda progresar es tan malo como la realidad lo es, ¿verdad? Hablando de la política, ¿verdad? No hablando del pueblo norteamericano. Entonces, es más que todo que ha llevado a una gran juventud a buscar un desarrollo. Los primeros que emigraron es lo que hicieron, tener una casa, hasta como decía la compañera, comprar un carro. Y entonces, a eso vamos todos, ¿verdad? Entonces, realmente, para poder hacer un cambio, ¿verdad? Yo creo que necesitamos una educación masiva, una educación popular. Y realmente, a eso, pues, tener conciencia de que el dinero no es lo que lo hace todo, ¿verdad? Porque realmente, en un momento, ese capital acumulado, o ese capital que se acumula, se termina en solamente 6 o 8 meses, y vamos de regreso otra vez para el norte. Entonces, yo creo que lo más estable es podernos educar y poder tener una vida con dignidad. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos haciendo nosotros en Cacolá, es la creación del empleo. En el tema tierra, creo que tenemos una experiencia con unos hermanos de Santa Anita, el cual dicen que la tierra no es la solución de las necesidades de Guatemala, más es la base para darle sostenimiento a la comunidad. Entonces, yo creo de que realmente partimos de la experiencia de Cacolá, pudimos organizarnos con también represión, pero yo creo que tenemos una gran oportunidad, y creemos que los abuelos, la gran energía positiva nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Tenemos realmente el honor de haber conocido a Karen Maxi, que ahorita nos acompaña, el cual nos brindó el apoyo tanto moral como económico, y nos dio un espacio para podernos organizar en la casa de ella en Morristown, Nueva Jersey. Nos organizábamos en los campos de fútbol, pero también ahí había represión. Nos organizábamos en apartamentos, represión de parte de los que alquilaban, porque no querían ver a más de 4 o 5 jóvenes. Entonces, realmente, eso fue abriendo las puertas. Y con nuestro conocimiento político de la historia de Guatemala, fue que vimos de que realmente, solamente creando empleo en la comunidad, podríamos detener la emigración, podríamos hacer un cambio. Y realmente venimos con una perspectiva diferente de los jóvenes que vamos allá, muchos, que realmente llegamos y lo que percibimos de inmediato son las cosas negativas, el vandalismo, los pandilleros, aunque no pertenezcamos a las organizaciones grandes y bien organizados los pandillerismos, pero sí ya venimos con fachas de pandillero, o hablando así, presumiendo. Entonces nosotros quisimos darle un modelo diferente a la percepción juvenil, y venimos a incidir en lo que es la política del pueblo de Cacolá, apoyado por la organización, apoyado por los jóvenes que luchan por el mismo pueblo en los Estados Unidos. Entonces tenemos la visión empresarial, y que eso vemos que está creando empleos, está creando sostén un poquito, y creemos que podemos ser grandes siempre y cuando con el apoyo de los inmigrantes, de nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, y con el trabajo que hacemos, es como binacional. Entonces, esa es la experiencia de Cacolá. Queremos seguir, tal vez no podemos ser un pueblo modelo, pero sí estamos logrando nuestros objetivos, y una percepción diferente a la juventud, que no solo lo malo conseguimos, sino que también algo para el desarrollo. Espero que haya dado.
Sí, señor.
Bueno, personalmente me consta la experiencia de Cacolá. Yo creo que es un buen modelo, ¿verdad?, para muchos pueblos, que yo recomendaría de que si pudiéramos tener un acercamiento con estos jóvenes, sería un primer avance, ¿verdad?, como una primera acción que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, si a mí me consta, yo creo que ellos tienen mucho que contarnos. Por el tiempo, yo creo que no estarían comentando todo. En lo otro es que yo creo que lo que hemos percibido es de que por toda la situación y por todo lo que hemos comentado, es increíble cómo ha aumentado el precio de la tierra, ¿verdad? Y específicamente de una cuarta, dos cuartas, ¿verdad? Por este mismo fenómeno es como hemos convertido a la madre naturaleza como un comercio, como una mercancía, ¿verdad?, de obtener y obtener, y no importando de su destrucción misma. Entonces, en esa parte nosotros también hacíamos el análisis de que el producto de la migración pues ha tenido un impacto muy negativo, ¿verdad? Yo creo que viéndolo desde la cosmovisión maya, estamos en contra de esto, ¿verdad? Porque todos y todas tenemos derecho de habitar la madre naturaleza, ¿verdad? Y no hacer, porque se imaginan cuántas personas también que no tienen la oportunidad de ir a los Estados Unidos, y a la comparación de los que están allá, esta persona queda totalmente en diferencia de oportunidad, ¿verdad? Porque aunque quisiera comprar una cuadra de terreno, ya no da en la cantidad en eso de 200 mil la media cuadra, por ejemplo, ¿verdad? Porque esta persona, haciendo números, cuánto gana en Guatemala y cuánto gana el otro hermano allá en los Estados Unidos. Y a raíz de eso, lo que contaba el hermano, sí se va generando diferencia, ¿verdad? Y se van generando tal vez trauma psicológica en la gente de tener que decir, bueno, yo ya no tengo salida, yo ya no puedo vivir bien, yo no valgo nada. Entonces, de lo contrario, ¿verdad? En vez de venir a fortalecer una unidad de familia, se empieza a generar esa competencia, ¿verdad? Una competencia muy fuerte en negocio también en las propias comunidades, ¿verdad? Y eso hace perder el sentido, como les decía anteriormente, de tener un hogar, una familia y para más una comunidad.
Muchas gracias. Vamos a seguir con las respuestas, ahorita le doy la palabra.
Sí, yo en cuanto a lo de las familias, también la experiencia que nosotros hemos tenido es que muchas personas se abocan a nosotros y preguntan, en el trayecto se han perdido hijos, hermanos, y ya no tienen contacto con ellos. Una de las formas de localizarlo es abocarse a la Cancillería, que es responsabilidad y obligación de ellos darle asistencia a las personas en ese sentido, ¿verdad? Ellos tienen consulados en ciertos estados y ellos pueden facilitar la comunicación con los familiares. Y con respecto a lo que mencionaban de la diferencia que hay entre los que van, que reciben remesas y pueden construir una casa, pueden comprar terrenos, la verdad es que es muy delicado y muy difícil. Yo conocí de un caso en un municipio de Huehuetenango, donde una familia construyó una casa de 3-4 niveles a la par de una casita de lámina, de adobe, y muy sencilla. Y entonces los hijos de esta familia se sentían mal y ellos optaron por algo que no es muy aceptable, ¿no? Uno de ellos, de los hijos, se involucró en el narcotráfico, ¿no? Y de repente apareció con vehículos, camionetas agrícolas y empezaron a construir casas y todo, y se preguntaban de dónde, si ellos no han salido, ¿verdad? Entonces yo creo que en el caso de los líderes que están trabajando en el interior, educar, como decía la compañera y los compañeros, educar a los jóvenes y especialmente a los padres de familia, a que ellos estén al tanto de lo que sucede con sus hijos, ¿verdad? Porque esto complica aún más la existencia para las familias y para las comunidades, porque ya se entra en pugna entre las mismas familias y el narcotráfico provoca mucho daño a nivel familiar.
¿Algo que agregar?
Solamente de la pregunta de la señora acerca de qué es lo que pueden hacer para, si se pudiera decir, remediar un poco la situación de nuestros migrantes, ¿verdad? Algo que nosotros siempre hemos hablado es de concientizar a la persona que es ciudadano americano y que puede votar, a registrarse para votar y salir a votar, porque van a representar a millones de personas que no pueden ejercer ese derecho de salir a votar y poder cambiar las leyes. Precisamente jueves en Chicago, Illinois, yo creo que la historia de Chicago es muy grande acerca de la lucha por los derechos, primero que nada de los derechos de los trabajadores. El día jueves se aprobó en el Concilio de la Ciudad una resolución unánime que todos los concejales votaron, incluso concejales irlandeses de descendencia irlandesa, que ellos dijeron que tenían que votar a favor de esa resolución. Esa resolución pide básicamente a los congresistas de Illinois que van a postularse para ser reelegidos, de que se pronuncien a favor de un moratorio. Un moratorio es para poner alto a las redadas y deportaciones mientras se llega el tiempo de legislar en el Congreso y en el Senado a favor de una reforma migratoria. Los testimonios de este concejal de descendencia irlandés es que él dice, no pueden seguir viendo cómo se está separando estas familias, y él recuerda los ataques que hubo con la comunidad irlandesa cuando recién llegaron, aún siendo blancos, cómo estaban siendo atacados también, y votaron unánime. Entonces se está pidiendo y se va a mandar esa resolución a todas las organizaciones en todos los Estados Unidos para que se pasen resoluciones y que los congresistas que van a postularse para ahora ser reelegidos, que se pronuncien a favor de este moratorio. En Chicago, pues mucha gente dice, pues cómo puede ser posible, pero realmente la posición de las organizaciones comunitarias, de las iglesias, de los jóvenes estudiantes de las high school o escuelas alternativas a la high school, tomaron su tiempo para llenar todo el concilio de la ciudad en Chicago y pronunciarse a favor de esa resolución, dar testimonio, porque hay una ley de los años 80 que precisamente Ruy Lozano, no sé si ustedes algunos lo conocen, él fue líder en el movimiento por los derechos de los migrantes en los años 80, desafortunadamente a él lo mataron, ¿verdad? Pero quedó el legado de que en Illinois la policía no puede, en Chicago, perdón, la policía no puede hacer el trabajo de la migración. Es una resolución que se pasó. Desafortunadamente, algunos policías sí estuvieron, se dice, la comunidad dice que sí estuvieron entregando a la migración a las personas, pero se comenzó a hacer una investigación y se demandó para hacer una investigación y se hizo público en los medios de comunicación de lo que estaba haciendo la policía entregando a la gente. Se hizo una investigación y al parecer, pues, como la gente no paga su multa a tiempo, entonces no lo pueden tener allí y lo pasan al condado. Entonces en el condado es donde está la migración y la migración se lo lleva. Entonces ahorita están ya hace esa resolución y se está haciendo la investigación. Pero yo creo que es un modelo bien importante que se puede llevar a las demás ciudades de todo el país, lo que ha pasado con esta resolución en la ciudad de Chicago.
Bien, vamos a...
La señora preguntó qué es lo que se puede hacer en los Estados Unidos, pero yo voy a extender eso a Latinoamérica. Muchos de nosotros y muchas personas tienen familiares en los Estados Unidos. Hay una campaña que se llama la campaña Ya Basta, que está siendo organizada en Nueva York, en Chicago. Y por favor, apoyen esa campaña. Si tienen personas que viven en los Estados Unidos, que se involucren con las coaliciones, con las organizaciones que pelean por los derechos de los migrantes, están pidiendo un moratorio. Y también en los primeros 100 días de cualquier persona que gane en la presidencia de los Estados Unidos, que por favor haga algo, cualquier cosa para la reforma de las leyes migratorias. Así que no solo es en los Estados Unidos, sino tenemos que apoyar desde aquí lo que está sucediendo allá.
Solo algo pequeñito que agregar, algo que hubo también en el comunicado que enviaron, y yo ya tengo los correos electrónicos de muchos de ustedes, se los voy a hacer llegar, esa resolución. También algo que se dice ahí en la resolución es acerca de la unidad. Todos, y lo aceptan, todos los líderes de organizaciones comunitarias, de iglesias y jóvenes, todos tenemos diferencias. Pero en esa resolución y en esa concentración que hubo en el concilio de la ciudad, hubo una gran unidad, una unidad muy grande, y yo creo que eso es lo importante, mantener la unidad y pedir a nuestras comunidades la unidad para cualquier tipo de proyectos que haya para la mejoría de nuestras comunidades.
Gracias, Elvira. Una última pregunta, ahí atrás, por favor.
No es pregunta, es comentario, puede ser sugerente. Muy buenos días, muchas gracias. Soy María Guadalupe García Hernández, de la Organización de Mujeres Mamá Maquí, y también estamos construyendo un espacio de mujeres mayas en Huehuetenango. Yo vivo, por ejemplo, cercana a la frontera, al norte de Huehuetenango, con México. El tema de la migración, nosotros creemos que sí hay que hacer un análisis muy profundo del impacto, digamos, pues, que tiene la migración hacia la vida comunitaria, pero se tendría que hacer, digamos, tanto del lado de nuestro país, tanto del lado allá, porque los que se quedan, ¿cómo se sienten, digamos, las familias que se quedan? Y tanto la persona que se va también, ¿cómo se siente? Entonces, como que todo esto es de analizar para ver realmente qué se puede hacer. Porque en este caso, pues, lo que trae la migración, pues, es en primer lugar la desintegración familiar. Se va el papá y muchas veces papá y mamá se va y se quedan solo los hijos y a hijas. Y ahora, ¿quién entonces va a guiar a esos jóvenes? Pues, eso es uno. El otro es el consumismo. Como decimos, se va a ganar allá, pero los dólares no vienen y no se quedan en nuestros países. Se vuelve a ir otra vez de nuevo, por eso es de que se dice está bien planeado. Te voy a mandar tu dinero, pero en Banco Azteca. ¿Y qué es lo que hay en Banco Azteca? Las personas saben y se voltean a mirar, ahí están los grandes aparatos. Entonces el dinero se queda y ahí te manda el dinero a construir la casa, vas a comprar el cemento con el cemento Progreso. Te voy a mandar para esto, pero te digo que como va a ser el cumpleaños de nuestra hija o de nuestro hijo, ahí te vas en el pollo campero. Entonces, ¿dónde realmente llega el pollo? Entonces, es un poco donde nosotros tenemos que analizar realmente. Ir en Estados Unidos está resolviendo la pobreza para las comunidades o se está aumentando más. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que analizar. Otra de las cosas es que el dinero es realmente el centro del desarrollo o no. En el caso de nosotros hemos dicho y las mujeres son las que han dicho en las comunidades. Dicen las mujeres, él me manda el dinero, pero yo qué voy a hacer, será que puedo consultar con el dinero, qué voy a hacer, tengo un problema, será que lo puedo consultar, será que puedo hablar. Entonces lo que ya dijeron ustedes, ese problema psicológico, entonces todo eso tendríamos que analizar y realmente cuál va a ser el planteamiento pues frente a eso. Otra de las cosas es de que como no hay un plan definido para la inversión de las remesas, nosotros hemos visto en mi comunidad hay 120 personas de mi comunidad en los Estados Unidos, hay como 8 y 10 mujeres. Entonces hay varios compañeros ahora, digamos, se van 2 años allá, vienen 6 meses y se vuelven a ir otra vez. Vienen 6 meses y se vuelven a ir otra vez. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos 2 o 3 meses, digamos, es porque el dinero que tienen depositado en el banco, ese lo utilizan. Y cuando ven que el dinero ya se va a terminar, entonces se van de nuevamente. Entonces, ¿cómo, qué vamos a hacer para que realmente por algo se van 1 año, 2 años, pero hacer un plan de inversión? Entonces dice, bueno, me voy, pero cuando vengo, ya podemos ver cómo podemos sobrevivir aquí. O otro, las mujeres, por ejemplo, están aquí, pero hay un control sobre ellos, desde allá, o desde aquí hasta allá, y desde allá hasta aquí. Entonces, por eso que en uno, no sé si de los estudios, le han llamado, dicen, las viudas blancas. Allá está la información, ¿qué hacen las mujeres? Entonces, ¿eso qué significa en la vida de las mujeres? Y es muy importante que se visibilice. Por ejemplo, lo que dice el compañero, dice, es que es una división cuando dicen no aparecemos las mujeres. Yo pienso que no, porque la migración es diferente su impacto en la vida de las mujeres. Es diferente su impacto en la vida de la niñez, la juventud, y hay que visibilizarlos. Es como fue la guerra. La guerra no vivimos igual hombres y mujeres. A las mujeres vivieron la violación sexual durante la guerra. Entonces, pero bueno, y muy diferente lo vivimos mujeres mayas. Entonces es como que todo eso tenemos que analizar y tenemos que hacer conciencia de todo ese impacto pues que tiene. Y por lo mismo entonces, esa información, porque ese es el sueño de mucha juventud, conciencia sobre el consumismo, porque por el consumismo este que nos vamos, y mientras tanto nosotros tenemos mucha riqueza pues en nuestro país, pero hacer todo ese trabajo aquí y allá.
Como pudieron apreciar, teníamos otra panelista más que no estaba. Una última pregunta rapidito y vamos a concluir.
Buenos días a todas, compañeras y compañeras. Yo soy trabajante de la campesina en Vinculica. El problema, Estados Unidos, en el año 90, yo trabajé en Estados Unidos. El problema es que hay trabajo en distintas clases en Estados Unidos, pero hay muchas de nuestras gente que no aguanta trabajar en Estados Unidos. Como el trabajo en el campo, no aguanta. El que necesita que trabaje suave en la fábrica, pero aquí hay fábrica, hay muchos trabajos aquí en nuestro Guatemala. Porque nosotros no tenemos experiencia, no tenemos estudio, no tenemos nada. Por eso estamos en progreso, todo aquí en Guatemala. Guatemala, más rica de todo el mundo, nosotros no tenemos estudio, no tenemos nada. Por eso Estados Unidos, distintas, pero mira cómo se ve, las partilizan derechos a los tantos naranjas, como a la uva, como el fresa, y tantos proyectos hay allá, pero mucha clase química he hecho. Cuando yo mire, trabajé durante 6 años en el campo, de allí en Florida, pero cómo se tira tanto sabor y más barato como aquí en Guatemala, aquí ni un quintal no puede comprar, muy carísimo el precio. Por eso la gente aquí más pobre, por eso toda la gente dice, no, vamos para Estados Unidos, allá hay más riqueza, pero no hay nada, ya todo lo va ya a controlar y venimos, no hay nada de dinero en Estados Unidos, aquí hay dinero sin trabajo, porque aquí hay muchos clásicos que llenan venenas. Lo he hecho tantas cosas como yo, antes que aquí en Guatemala hay granadillas que dan buen cosecha. Ahora se tienen tantas plazas de flaco valle ahorita. Los bananas, los café, muchas plantas que ya tienen flaco ya. ¿Por qué? Por muchas clases las venenas que vienen a otro país, lo chingo todo de la tierra. Por eso nunca conocemos aquí en Guatemala. Antes me recuerdo en el año 70, no es así. Hoy pechos muy tantos problemas hay aquí en Guatemalteco. Por eso, yo mire que la guerra está, estamos en la misma guerra como el año que nunca se acaba esa guerra aquí en Guatemala, porque tantas riquezas, porque viene un dólar a otra nación a joder más el país en Guatemalteco. Y solamente es palabras, gracias.
Muchas gracias.
Yo nada más quiero hacer un comentario, porque, no sé, a mí se me urge, siento una gran responsabilidad, porque tuve el privilegio de viajar aquí. Yo sé que a todos gastamos dinero y recursos y tiempo para ir aquí, pero no sé si alguien me dice que estoy mal, por favor dígame, pero siento que hemos identificado el problema y que muchos aquí estamos de acuerdo cuál es el problema, pero que no está claro cuáles son los objetivos concretos en que vamos a regresar a nuestros bases para tener un plan estratégico, ¿no? Y a dónde se está, yo estoy preguntando, ¿a dónde se está desarrollando esto? Porque yo siento una gran responsabilidad de no dejar que se acabe el foro o de irme aquí sin llevar un plan a mi comunidad, a mi base, ¿no? No sé.
Sí, muy bien, yo creo que eso es importante. ¿Cómo vamos a darle seguimiento a esta discusión que tuvimos, a seguir con esas colaboraciones? Eso va a ser lo más importante para que no se quede aquí en este salón, sino que vaya más allá. Uno último, hoy sí de plano.
Sí, respuesta a lo que dice el compañero, porque hace un día trabajamos en otro taller, algunos de ustedes estuvieron ahí, si se recuerdan de esto, y sobre lo concreto, el taller se llamaba Estrategias para frenar la represión de los trabajadores migrantes y lograr sus derechos, ¿no? Así que no había nada que hacer, había que trabajar ahí nomás. Ahí nos fuimos a explicar mucho. La resolución la vamos a tratar de presentar frente a la Asamblea de Movimientos Sociales hoy día a las 2 de la tarde. En lo concreto, hay dos cosas, una para adentro y otra para afuera, una para los foros sociales. en el área de los derechos conculcados a los trabajadores inmigrantes en nuestros países, hacemos un llamado de atención a los que trabajamos en esta lucha para que coordinemos, informemos y demos seguimientos de un foro al otro y en los diversos foros sociales sobre el trabajo que realizamos, ¿no? Que eso nos falta. De igual manera, enfatizamos que es necesario pasar del análisis teórico, testimonial y de denuncia al trabajo práctico de la acción para lograr una solución a esta tragedia generada mayormente por el capitalismo transnacional. En lo concreto, proponemos a los sindicatos, a los estudiantes, al movimiento de mujeres y a los pueblos de América Latina y el Caribe a desarrollar acciones el 30 de abril de 2009 y que el 1 de mayo del 2009 sea dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Gracias.
Bien. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a los que estaban programados y los que no estaban programados, y también muchísimas gracias al compañero Willy Barreno, que hizo mucha de esta logística y planificación. Si querés decir unas palabras de cierre.
No, solo les quiero agradecer en nombre del movimiento migrante guatemalteco en los Estados Unidos. Creo que el grupo Cajolá ha sido uno de los de las pasiones y de los ejemplos que podríamos tomar, cómo ellos están trabajando binacionalmente, y Niwa está tratando de hacer eso, ¿verdad? Anoche tenía una entrevista en la radio, decía que estamos haciendo un trabajo binacional, pero ya no es ni binacional porque tenemos México, El Salvador, Honduras y todos los países del mundo para empezar a romper las fronteras, ¿verdad? Que no solo son de cemento, sino también de comunicación. Y gracias otra vez por asistir al foro, y ojalá que ahí en el pasillo platiquemos y acá nos unamos más, ¿verdad? Gracias. Thank you.